Muy bien, hermanos, Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, y hoy vamos a estudiar, a meditar solo en dos versículos, que es el 17 y 18. ¿Ok? Mateo 8, versículos 17, perdón, 16 y 17. ¿Ok? Hemos estado predicando de este hermoso capítulo y hoy vamos a meditar solo en versículos 16 y 17. Antes vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre, gracias por este privilegio tan especial de acercarnos a tu palabra. No hay nada tan importante como este momento en que nos acercamos para recibir el pan espiritual. La palabra que sale de la boca de Dios y que está registrada en la Escritura y que no podemos entender ni comprender según nuestra sabiduría humana, sino solamente con la sabiduría que da el Espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que nos lleva siempre a tu Hijo Jesucristo. Es en su nombre que oramos. Amén. Mateo 8, 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Amén. Esta es la lectura de la palabra. Que el Señor añada su bendición y la escriba en nuestro corazón. Hermanos, todos hacemos resúmenes en nuestra vida, ¿verdad? Una recapitulación. A veces en familia platicamos, recordamos muchas cosas y hacemos resúmenes, consciente o inconscientemente. Bueno, Mateo el evangelista es uno que en su evangelio le gusta hacer resúmenes, ¿ok? Entonces aquí hay un resumen no final, sino parcial, ¿verdad?, del ministerio de Jesús. Ya nos dio uno, de hecho, allá en Mateo capítulo 4, al final del capítulo 4, nos dio un resumen del 23 al 25. Y luego aquí nos da otro resumen que acabamos de leer en el versículo 16 y 17. Y en cada resumen que nos da, obviamente nos quiere enseñar algo muy pero muy importante. En esta ocasión, pues vamos a meditar brevemente bajo esta idea principal, que el ministerio de sanidad de Jesús fue en cumplimiento de la profecía de Isaías. ¿Ok? Entonces, el ministerio de sanidad que realizó Jesús fue un cumplimiento de la profecía, de lo que se dijo anticipadamente acerca de él en el profeta Isaías. Vamos a ver algunos puntos aquí. Vamos a ver primeramente el ocupado ministerio de Jesús. Es el primer punto. Segundo, el poder y autoridad de Jesús sobre los endemoniados y enfermedades. Y tercero, el Señor tomó nuestras enfermedades y dolencias. A veces, hermanos, sucede que cuando nos disponemos a descansar, surge un nuevo trabajo que hacer y terminamos trabajando hasta altas horas de la noche. Eso parece que sucedió con nuestro Señor en este pasaje, que resume un día muy ocupado en su ministerio. Noten cómo dice en el versículo 16, y cuando llegó la noche, cuando entró la noche, que es una expresión en realidad que vista en su contexto es muy significativa, porque el Señor Jesús al parecer realizó tres milagros en ese mismo día. Después que terminó el sermón del monte, él venía bajando y sanó a un leproso, y luego sanó al criado de un centurión, y luego sanó a la suegra de Pedro, el apóstol. Y si nosotros leemos Marcos capítulo 1, que narra estos mismos eventos, Marcos nos dice que ese día al parecer era sábado, día de reposo en el judaísmo. De modo que Jesús, además de esos milagros que él hizo, tuvo que ir también ¿a dónde? Si era día de reposo. A la iglesia, ¿verdad? A la sinagoga para adorar. Y Marcos además nos dice que el Señor Jesucristo enseñó en la sinagoga. Bueno, personalmente puedo decirles, ¿verdad? Tal vez el pastor Rubén también, que el domingo es un día especial para nosotros de muchas maneras, como para todos los creyentes, pero nosotros que predicamos y enseñamos, pues puede llegar a ser un día bastante agotador, ¿cierto o no? Hace rato le digo a mi hijo, me duelen mis piernas. Me dice, ¿y por qué? Pues es el nerviosismo de que empieza el servicio de adoración. Porque estamos en la presencia ¿de quién? De Dios mismo, ¿verdad? Y no podemos simplemente decir, es otro servicio de adoración. No, el Señor está presente en medio de nosotros. Entonces, eso, en el buen sentido de la palabra, agota, ¿cierto o no? Agota a uno. Es un buen agotamiento, por así decirlo. ¿El Señor en su humanidad se cansaba o no? ¿Y se cansaba? ¿Cómo no? Se cansaba al grado que una vez llegó bien cansado junto a un pozo, ¿se acuerdan? Y le dio mucha sed a nuestro Señor. Bueno, entonces, el Señor estaba muy ocupado. Pero otra cosa que señala, y cuando llegó la noche, en esta expresión, es precisamente en relación con el día de reposo. Para los judíos, el día, niños, no empezaba a la medianoche. Si ustedes se duermen y ponen su alarma at midnight, a la medianoche, cuando tu alarma haga pip, 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 y te despiertas, en ese momento ya es un nuevo día. Aunque está oscuro, ¿verdad? Pero ya empezó un nuevo día. Pero para los judíos, el día no empezaba a la medianoche. Empezaba, terminaba y empezaba a las 6 de la tarde. 6 o'clock. Así empezaba. Entonces, si Jesús fue a la sinagoga y cuando Mateo dice cuando llegó la noche, es una indicación para decirnos que ya había terminado ¿qué? El día de reposo. Y como estaba prohibido en el día de reposo, según las leyes de los judíos, que se haga cualquier trabajo, como cargar a los enfermos y llevarlos a Jesús, pues apenas terminó el día de reposo y empezó ya el domingo, ¿verdad? En el calendario judío. Entonces la gente ya podía llevar ¿a quién? A sus endemoniados y enfermos. Ya los podía llevar. Pero saben, lo interesante de eso es que nuestro Señor Jesús, junto con sus discípulos, Pedro, ¿verdad? Y la suegra de Pedro, me imagino que dijeron, ahora sí ya vamos ¿a qué? A descansar. ¿Y qué sucedió? Pues más trabajo, ¿verdad? Más trabajo. Hasta aquí, ¿qué aprendemos de Jesús? ¿Que Jesús era flojo? No, ¿verdad? Ya lo dijimos muchas veces. Él estaba siempre perdiendo el tiempo, jugando juegos, viendo televisión y pasaban las horas. No, él todo el tiempo hacía cosas buenas que edificaban y aprendían y ayudaba a los demás. Entonces, de Jesús nuestro Señor aprendemos a estar ocupados, no de flojos. Así que cada vez que estén allá perdiendo el tiempo en eso y en lo otro, tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro gran ejemplo, nunca estuvo desperdiciando su tiempo. Porque ahora, ¿verdad que hay muchas formas de desperdiciar el tiempo, hermanos? Hay muchas maneras, de veras. En el teléfono, que a veces ya me da ganas de tirarlo a la basura, ¿saben? Uno puede perder el tiempo. Y no nada más 10 minutos. Uno puede perder horas y horas mirando cosas muy malas o pura basura. Bueno, Jesús no era así. Por otro lado, aprendemos, ¿verdad?, que debemos ser responsables. El Señor Jesús, hermanos, aunque estaba cansado, Él estaba dispuesto a ayudar a la gente. ¿Ok? Él trabajaba duro. Y cuando nosotros trabajamos duro, ¿saben? Es bueno para nosotros y también podemos ayudar a los demás. Pero en medio del trabajo, y esto es muy importante, en medio del trabajo, porque nuestro Señor estaba siempre muy, muy ocupado, Él siempre tuvo tiempo para adorar a Dios. Fue a la iglesia, ¿no? A la sinagoga. Él se congregaba. Entonces, es bueno que trabajemos duro, pero que descansemos en Cristo y aprendamos de su ejemplo, que aunque estemos muy ocupados, debemos congregarnos con el pueblo de Dios. Hermanos, dice Mateo 8, 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Bueno, en esta acción de la gente que Mateo relata, hermanos, de llevar a sus enfermos. Y recuerden, niños, en ese tiempo no habían coches, no habían camionetas o trocas. Habían burros, caballos, camellos, ¿verdad? Pero si estaban en el pueblo, ¿cómo creen que transportaban a los enfermos? Pues no lo subían a un burro, a un caballo, ¿verdad? Lo que hacían era que tenían una cama así de maderita con un tapete encima, una cobijita allí, y ahí los acostaban, y entonces dos personas, ¿verdad? Uno de un lado lo cargaba y el otro enfrente también, y así llevaban a los enfermos. Y bueno, dice que también llevaban a los endemoniados. Válgame, esa es una expresión muy interesante. ¿Qué significa que alguien está endemoniado? Está poseído, que algún demonio, ¿verdad?, está adentro de esa persona y lo hace actuar y decir cosas que no son buenas. Hay varios ejemplos de endemoniados en la Escritura. Habían dos, de hecho, ¿verdad?, que vivían, ¿dónde? En los cementerios, en los sepulcros, y dice que se lastimaban con piedras. Entonces, ¿se imagina para llevar a un endemoniado violento, transportarlo de un lugar a otro? Se necesitaba a varias personas. Era trabajo. ¿Ok? Y entonces, leemos que esas personas llevaban a todos los endemoniados y enfermos. Y ahí hay una lección muy importante, como ya hemos visto también. Hemos visto que en este día tan ocupado de Jesús, brilla su compasión, su misericordia. La gente sabía que Jesús no los iba a rechazar. Él estaba siempre dispuesto a ayudarlos, a expulsar a esos demonios de las personas, a sanar a sus enfermos, aun cuando muchos de los que seguían a Jesús no eran verdaderos discípulos de Jesús. Aún así, Él les extendía su misericordia. Bueno, eso nos enseña también, hermanos, que nosotros también podemos acudir a Jesús con nuestras aflicciones, ¿cierto o no? Con nuestras tribulaciones. Jesús por eso nos enseña en Mateo que debemos pedir, que debemos buscar, que debemos tocar la puerta, y a través de Él, el Padre siempre nos recibe en su palacio. Siempre nos atiende. Entonces, por medio de Jesús, hermanos, tenemos la seguridad de que el Padre nos recibirá. Él nunca está muy ocupado, de modo que entonces diga, hoy no puedes venir a mí en oración. ¿Presentas a Jesús tus aflicciones, tus tribulaciones? Pero noten que Mateo nos dice dos cosas interesantes. Dice que le llevaron a él muchos endemoniados y a enfermos. Endemoniados y enfermos. Interesante, ¿verdad? Endemoniados, pues hace referencia a algo sobrenatural, ¿verdad? A una influencia satánica, no humana, sino espiritual, demoníaca en la vida de las personas. Y las enfermedades, pues hace referencia a las enfermedades físicas, naturales del cuerpo humano. Entonces hay dos cosas que se le... Dos clases de personas con dos tipos de problemas, ¿verdad? Problemas físicos y problemas, ¿qué? Espirituales, por así decirlo. Entonces, eso nos enseña que nosotros también podemos acercarnos a Jesús, no solamente con nuestros problemas físicos, materiales, laborales, etcétera. Podemos hacer eso. Tengo preocupación por esto. No tengo para eso, no tengo para el otro. Tráeselo al Señor y Él te ayudará. Pero también, y creo que es más urgente, que cuando tenemos problemas espirituales, los presentemos al Señor. Porque saben, los problemas físicos podemos resolverlos, ¿verdad? A veces. Pero hay problemas espirituales que nos agobian toda la vida. ¿Ok? Que nos lastiman. Y saben, hay personas que tienen problemas físicos, problemas materiales, por así decirlo, pero que están siempre de buen ánimo porque sus problemas espirituales han sido resueltos por Cristo Jesús. Y Él les da la fuerza para seguir adelante. En cambio, al revés, cuando nuestra relación con Cristo anda muy baja, cuando nuestra fe no es cultivada y reforzada por las promesas de Dios, por la comunión entre hermanos, por asistir a la iglesia, saben, nuestra vida, aunque no tengamos problemas físicos, materiales, nuestra vida es infeliz. No hay verdadera felicidad, no hay verdadera satisfacción, no hay verdadera paz en nuestra vida. Y aquí Mateo indirectamente nos dice, trae tus problemas tanto espirituales como naturales o materiales al Señor. Tráelos a Él, llévalos a Él. Y es que en la iglesia, hermanos, y no solamente en el mundo es terrible, ¿verdad?, la situación, pero también en la iglesia, en el pueblo de Dios, muchos cristianos luego, espiritualmente, estamos batallando. Pero no nos acercamos a Dios. No venimos a Jesús con nuestras pruebas, con nuestras luchas, y nos postramos ante Él en oración y decirle, Señor, ayúdame. Esta gente, hermanos, de Galilea, estaba bien atormentada, con muchos problemas. Y ellos, aunque muchos no eran verdaderos cristianos, seguidores de Jesús, supieron, se enteraron de que Jesús era compasivo, era misericordioso y podían venir a Él. ¿Cuánto más nosotros que hemos experimentado la gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿No deberemos traer a Él nuestras angustias? Otro dato acerca de endemoniados, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, si el Señor le estaba ministrando al pueblo de Dios, ¿estaban endemoniados? Decíamos en el estudio del viernes, ¿lo recuerdan? ¿Puede un cristiano estar poseído por el demonio? Nosotros dijimos que no, ¿verdad? A veces el demonio sí nos trae problemas porque andamos muy, muy lejos, ¿verdad? De cómo Dios quiere que vivamos, pero poseídos, no creo. Ahora, pero esos estaban endemoniados. El mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo de Dios. Pero ya sabemos que no todos los israelitas eran verdaderos israelitas. No todos estaban viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Y además, allá en Galilea había muchos gentiles, muchas religiones paganas, muchos que adoraban a otros falsos dioses, y muchos de los israelitas, según datos de algunos historiadores, muchos de ellos eran dados a la magia negra, a lo oculto. ¿Se acuerdan que en el libro de Hechos hay un relato así? Que había un mago llamado, ¿cómo? Bar Jesús, ¿verdad? Bar Jesús, así se llamaba este hombre, que practicaba la magia. Incluso había otro, ¿no? Que se llamaba Simón, ¿verdad? Simón, claro que sí. Simón, el mago, ¿no? Algo así. Y entonces, ¿se dan cuenta? Había muchos judíos que practicaban la magia, lo oculto, lo pecaminoso, y el diablo los poseía. Los gentiles que vivían en todo Israel, pero en Galilea especialmente, pues estaban poseídos por el demonio. Impresionante, ¿verdad? Y claro, las enfermedades también son resultados del pecado. Porque si no hubiera entrado el pecado al mundo, pues no hubiera las enfermedades. De modo que el problema de raíz que debemos tratar cuando venimos a Jesús no es primeramente sáname, sino Señor, perdóname. Y si ya somos cristianos, Señor, perdóname y ayúdame a vivir más y más de acuerdo a tu voluntad para así poder experimentar la paz de Cristo. Pero un dato más sobre este pasaje es lo siguiente, que dice Mateo así, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Había algún límite para el poder y la autoridad de Jesús? Ninguno. ¿Estaba Jesús limitado por el reino demoníaco? No. ¿Estaba Jesús limitado por las enfermedades del cuerpo? No. Él sacó a todos los demonios y sanó ¿a quién? A todos los enfermos. Nadie quedó sin ser curados. ¡Qué impresionante! El amor y la compasión, pero también el poder de Jesús, el alcance de su poder se extendía no solamente sobre el reino natural, sino también sobre el reino espiritual. Ese es nuestro Señor. Y eso queda confirmado porque la Reina Valera dice así, y con la palabra, pero una traducción más literal del griego es, y con una palabra, el Señor podía sanar solamente con decir la palabra. Y ya eso nos recuerda cómo sanó al criado del centurión, ¿verdad? El centurión le dijo, no, Señor, no vengas a mi casa, no soy digno. Solamente di que la palabra. Y esa palabra poderosa de Jesús sana al criado. Y aquí Mateo literalmente dice, y con una palabra sacó a todos los demonios y sanó a todos los enfermos. El poder de la palabra de Jesús, la autoridad de Jesús. ¿Puedes venir a Jesús con tus problemas? ¿Te puede ayudar en tus problemas? Claro que sí. Él es el Señor Todopoderoso. Y para terminar, hermanos, Mateo dice en el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Interesante cómo Mateo nos dice allá que todo lo que Jesús hizo, al menos en ese pasaje, empezando desde el versículo 1 de Mateo 8, de sanar al leproso, de curar al criado del centurión, de sanar a la suegra de Pedro y de sanar a todos esos enfermos y endemoniados, no solamente era una exhibición de su poder y autoridad, sí lo era, como ya lo dijimos. Él es el verdadero Mesías, Él es el verdadero Señor, quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, pero no es solamente una exhibición de su poder. No es solamente un espectáculo, no es solamente que saliera de él poder sin más. Como si eso fuese un fin en sí mismo. Y es que la gente así le gusta ver los milagros, ¿cierto o no? Los enfocamos desde ese punto de vista. Solamente quedamos impactados e impresionados por el poder de Dios para sanar a alguien. Es bueno contemplar el poder de Dios, sí, pero la gente por su pecado solamente quiere el espectáculo, solamente quiere ser sanada en el momento y después seguir viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Pero Mateo dice, no, había un propósito para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. La palabra cumplir en el Nuevo Testamento es muy interesante. Es una palabra que presupone que lo que Jesús en este caso estaba haciendo ya se había anunciado de antemano, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Particularmente lo había dicho ¿quién? El profeta Isaías. Y entonces, presupone que ya se había anunciado y también da a entender que Jesucristo lo cumplió, lo realizó, se hizo aquello que se dijo en el Antiguo Testamento que él iba a hacer. Llega Jesús y lo hizo. Pero hay más, quiero agregar una idea más. La palabra cumplir quiere decir que en Jesús vemos que eso que se anunció alcanza su cumplimiento, pero también nos da como una mirada hacia algo más que viene adelante y que va a realizar nuestro Señor Jesucristo. Es un cumplimiento en el sentido de darle su realización y al mismo tiempo un significado tan profundo que nos permite ver algo más en el milagro. Algo más en el milagro. Bueno, esto podemos decir varias cosas. Primero, que lo que Dios dijo de Jesús tiene su cumplimiento. Ninguna palabra dicha de Jesús en el Antiguo Testamento quedó vacía. Todo se ha cumplido y muchas cosas más se seguirán cumpliendo. Lo que Dios dice lo cumple. Lo que él promete, lo cumple. Segundo, hermanos, nosotros podemos entonces confiar en la palabra de Dios. No solamente en la palabra del Nuevo Testamento, sino también en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, ¿verdad? Para prepararnos para toda buena obra. Bueno, en vista de esto, hermanos, en vista de esto, debemos ver el contexto rápidamente en Isaías. Isaías 52, 53 es un bello pasaje que nos habla acerca de Jesucristo, que iba a venir. Y lo describe como el siervo sufriente, como el siervo del Señor, ¿verdad? Que está a la orden de su Padre y que Él se sometía voluntariamente para sufrir por nosotros. Y allí describe al siervo sufriente como alguien que muere en nuestro lugar y por su llaga, dice Isaías, ¿verdad?, fuimos nosotros curados. Y entonces es dentro de ese contexto de Jesús como nuestro sustituto, como nuestro Señor, como aquel que ofrece un sacrificio expiatorio que cubre y quita el pecado, que Mateo dice que se cumplió lo que dijo Isaías 53:4, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Interesante, porque parece que Isaías nos habla más acerca de la obra de salvación de Cristo, pero Mateo lo aplica a incluso nuestras enfermedades físicas y naturales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entre otras cosas, quiere decir, hermanos, que el ministerio de Jesús, la obra de Jesús, no es una que solamente trae bendición espiritual, sino también trae bendiciones, ¿qué? Materiales, físicas, naturales a nuestra vida. Bueno, la salud que tienes, ¿verdad? La familia que tienes, lo que tienes en tu casa, ¿de quién proviene? Pues proviene de Dios, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para terminar, hermanos, este pasaje nos enseña que cuando Jesús sanaba a alguien, no quería que nuestros ojos y la mirada, en ese caso de los judíos y gentiles de Galilea, se quedara solo en el milagro, sino que miraran a Cristo y que vieran que con estos milagros el Señor estaba introduciendo su reino en este mundo y nos estaba dando una anticipación de la verdadera sanidad que cada uno de nosotros necesitamos. De la sanidad del pecado, que es la enfermedad más mortal y condenatoria que existe. Y nos está mostrando que en Cristo hay verdadera sanidad, hay verdadera redención, hay verdadera salvación. Y el expulsar a todos los demonios y sanar a todos los enfermos es una anticipación de lo que habrá en el reino venidero de Cristo, cuando Él regrese y ya no habrá más que endemoniados, ni enfermedades, ni dolor, ni tristeza. Bello resumen de Mateo, capítulo 8, versículos 16 y 17. ¿Podemos venir a Jesús con nuestros problemas? Claro que sí. Él no se va a molestar. Ten confianza en Él. Si estás en unión con Cristo, por medio de Él tienes acceso directo al Padre. Trae tus problemas físicos, materiales, pero trae también tus problemas espirituales. Todos batallamos en algún momento con nuestra fe. Eso es lo que confesamos en la Santa Cena también, ¿verdad? Cuando participamos de la Santa Cena, el Señor nutre nuestra fe, alimenta nuestra fe con Cristo mismo. Él es el alimento que necesitamos. También seamos compasivos como Jesús. Él era poderoso, tenía toda autoridad, pero era compasivo y misericordioso. Y hermanos, finalmente, los milagros no salvan a nadie. Quien nos salva es el Hacedor de los milagros, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra, que podemos aprender brevemente de este hermoso pasaje de Mateo 8, 16 y 17.
Perdona nuestros pecados cuando no confiamos plenamente en ti, ni venimos a ti con nuestras aflicciones. Tú eres un Dios que no nos rechaza, sino que nos recibe siempre por medio de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.